Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Adolfo Quesada Chanto, miembro del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Al doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, México.
Encontramos un camino, lo seguimos, lo vivimos, nos emocionamos, estamos aquí. Llegamos lejos. El camino continúa y se hace grande. Vemos aún más lejos. Hay más luz. Se acercan las distancias. Estamos aquí y más cerca de todos. Hoy nos parece que siempre estuvimos aquí. Pero esto, que era un sueño lejano, una fantasía, algo no vivido, algo soñado, va siendo realidad. Nos entregamos hace casi 2 años a pensar en un futuro mejor para los laboratorios clínicos. Queríamos dar mucho y nos constituimos en un puente entre la gente. Entre gente que quiere dar y gente que quiere recibir. Este puente tiene magia. Pasan cosas que no imaginamos y seguirán pasando cada día, cada programa, cada nueva aventura. Disfrutamos mucho lo que hacemos. Lo hacemos con alegría. Tenemos un buen equipo de trabajo que se entrega con pasión tras largos debates para hacer el microscopio cada semana mejor. Hoy son 100 programas y pretendemos muchos más. La comunicación nos une, nos hace crecer, nos informa, nos hace sentir juntos a los profesionales de todo el mundo. Esperamos seguir creciendo, más allá de nuestras expectativas. Volamos más alto de lo que imaginamos, está bueno, ya que aún tenemos mucho más por dar, mucho más por mejorar. Allá vamos. Los invitamos a disfrutar con nosotros cada programa. Los invitamos a recorrer juntos esta experiencia. Seguro que tienen mucho también por dar. Aquí los esperamos. Sus mensajes nos ayudan. Su participación tiene magia. Gracias por acompañarnos. Festejamos los 100 programas. Festejamos 100 microscopios.
Dar es dar. Y no fijarme en él, su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por
vamos
más.
Por más. Vamos por más. Vamos por más.
El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio. El Microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes en todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa a unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo del 22 al 26 de junio del corriente año en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. La vitamina D es un tema de actualidad. En la siguiente nota, la licenciada Ruth Serrano nos habla sobre sus aplicaciones clínicas, su relación con diferentes patologías, métodos de diagnóstico y control de calidad. Ruth Serrano Lavajos es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca, diplomada en nutrición y dietética humana por la Universidad San Pablo de Madrid, diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca. Pertenece al grupo de investigación de cribado nutricional, CONUT, de Hospital Universitario La Paz, y a la Comisión de Nutrición y Vitaminas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Ha sido ponente en la 23ª Jornada de Formación Interhospitalaria del Laboratorio Clínico, el Laboratorio en la Gastroenterología.
Buenas tardes, Ruth Serrano Lavajos. Gracias por recibirnos a la Radio El Microscopio. Estamos muy interesados en conocer un poco acerca de la vitamina D y, bueno, que nos hables un poco acerca de tu experiencia que estás viviendo en España con este tema. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias, el Radio Microscopio, a tener tanto interés en este tema que es novedad en estos momentos. O sea que agradezco mucho vuestra entrevista y vuestro interés. Respecto a su primera pregunta, las acciones principales de la vitamina D, las acciones clásicas han sido mantener la concentración sanguínea del calcio y del fósforo a través de aumentando la absorción intestinal, la reabsorción tubular renal y estimulando la reabsorción ósea.
Esta sería la función clásica. Y bueno, te quería preguntar no solamente la función clásica, sino también de las llamadas no clásicas, ¿no?, que se está conociendo tanto últimamente.
La vitamina D, su mecanismo de acción es un mecanismo de acción muy similar a las hormonas esteroideas. De hecho, se está considerando ya como una prehormona. Entonces, su metabolito activo, el 1,25-dihidroxivitamina D, estimula una de las superfamilias de receptores nucleares de hormonas esteroideas, formando un heterodímero que es reconocido por varias secuencias de genes, teniendo acción tanto correguladora, coactivadora y copresor. Estos receptores se están viendo que se encuentran en varios tejidos y en varias células, por lo que se está empezando a ver que puede tener muchas acciones fisiológicas a nivel de la salud. También puede actuar a través de otro mecanismo no genómico, estimulando canales iónicos y produciendo un segundo mensajero. Y también se ha visto que la enzima alfa-1-hidroxilasa, la que forma el 1,25-dehidrovitamina D, se está encontrando también en varias células y tejidos, por lo que a través de acción endocrina, paracrina y autocrínica podemos ver diferentes acciones.
¿Cuáles serían estas acciones concretamente con los temas relacionados a la salud?
Pues se puede clasificar en tres tipos de acciones: a nivel hormonal, a nivel del sistema inmune y a nivel de proliferación de células en los cánceres. También se ha visto que a nivel de cerebro se está asociando con problemas de demencia, esquizofrenia, y a nivel de la circulación con hipertensión y enfermedades coronarias. A nivel de sistema inmune, tanto a nivel de inflamación como a nivel de inflamación. Se está viendo relación con ciertas enfermedades autoinflamatorias, como puede ser la diabetes tipo 1, esclerosis múltiples, artritis reumatoide y enfermedades inflamatorias intestinales. Hasta ahora, solo hay estudios observacionales a modo de asociación, por lo que se necesitaría más evidencia científica haciendo ensayos clínicos randomizados de alta población y a gran escala de tiempo, para que haya evidencias significativas. Aunque a nivel de práctica clínica, por todos estos hallazgos, ya se esté suplementando con vitamina D a los pacientes que tengan déficit de vitamina D.
Sí, es cierto, yo he leído varios artículos donde hablan de esto, ¿no? Lo empiezan a relacionar con ciertas enfermedades, pero todavía no son contundentes los datos, ya que, como decías, faltan estudios clínicos a largo plazo y randomizados. Inclusive también he escuchado algunos trabajos que hablan sobre una relación con el cáncer. Esto podría ser a través de la parte inmunológica.
Con el cáncer, la más fuerte asociación que hay es a través del cáncer de colon. En el cáncer de piel, de mama o ováricos, está todavía en una asociación causal a través, como has comentado, tanto del sistema inmune como de su relación con el sistema hormonal.
Cuando hablamos de déficit de vitamina D, este concepto ha cambiado un poco, porque antes era un déficit de vitamina B por debajo de ciertos valores, y ahora se buscan no solamente ese valor de déficit, sino también niveles superiores que se hablarían que son protectivos. ¿A quién deberíamos pedir un dosaje de vitamina D y por encima de qué niveles se empiezan a manejar la suplementación o no de estos pacientes?
Entre los intervalos de referencia, la verdad es que no hay ningún consenso todavía. Lo que más se puede llegar a manejar es los niveles que ha sugerido el Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que sugiere que por debajo de 20 nanogramos mililitros existe ya un déficit y unos niveles óptimos deberían ser a partir de 30 nanogramos mililitros. Pero como es muy difícil, dado la variabilidad interpersonal y la variabilidad entre los métodos, tener unos intervalos de referencia consensuados hasta el momento.
¿Hay niveles de toxicidad o realmente se le puede dar a todo el mundo sin ningún tipo de control esta vitamina D?
La verdad es que los niveles de toxicidad son bastante altos, por lo que ahora mismo se está suplementando bastante la vitamina. Los niveles de toxicidad no hay que mirarlos solo como niveles séricos de la 25-hidroxivitamina D, sino hay que apoyarse en los niveles de calcio, incluso a veces de fósforo, para saber si puede haber a llegar una hipercalcemia con todas sus consecuencias en la salud. Pero sí que se ha visto que a ciertos niveles altos de la 25-hidroxivitamina D es inhibido la parathormona y se inhibe la síntesis de la 1,25-hidroxivitamina D, por lo que directamente la 25-hidroxi puede estimular directamente la transcripción genética, por lo que es un buen marcador también como toxicidad estos niveles en sangre.
Hace un tiempo un colega con el cual trabajamos en medicina basada en la evidencia de Nueva Zelanda, le pregunté cuáles eran los niveles de vitamina D por los cuales se empezaban a suplementar a los pacientes. Y él me dijo, mira, acá en Nueva Zelanda directamente hemos empezado a suplementar a todo el mundo con vitamina D, ya que hemos determinado que el 95% de la población necesitaba ser suplementado para estar en estos niveles por encima de los 20, pero protectores, ¿no? Es cierto que, bueno, Nueva Zelanda tiene alguna situación de cantidad de horas luz que puede llegar a afectar un poco también su nivel de vitamina D, pero me llamó la atención porque ellos son muy conservadores con la práctica de la medicina y que fueran tan decididos a suplementar directamente a toda la población es un hecho muy especial, ¿no? Me pareció como que ya están suponiendo, entendiendo que casi todo el mundo necesitaría niveles de vitamina D. Esto me explicaba que es por un poco por la falta de exposición a la luz, pero también, bueno, aparte de la exposición a la luz, también hay alimentos que proveen la vitamina D. ¿Cómo ves vos este comentario que te hago?
La verdad que a nivel de España hay una gran prevalencia de déficit de vitamina D, a pesar de la gran exposición al sol que disponemos. Ello también es debido a que ahora, por la protección contra el cáncer de piel, se están utilizando cremas de alto nivel de protección de los rayos ultravioletas. Tenemos una gran prevalencia de déficit, sobre todo en la población de más riesgo, como pueden ser los ancianos y las embarazadas, que por cuestiones de hábitos de vida no se toma las medidas apropiadas, la cantidad de sol necesaria para endógenamente sintetizar la vitamina D, ya que se ha visto que por los alimentos el tanto por ciento es muy pequeño y la vía principal de obtener la vitamina D sería por exposición solar. Las fuentes principales que tienen vitamina D son los pescados grasos, el aceite de hígado de pescado, alguna leche y quesos enriquecidos principalmente. Y a nivel vegetal son los vegetales que tienen exposición a la luz ultravioleta, como pueden ser las setas, pero es a bajas cantidades. No sería lo suficiente para poder conseguir los niveles óptimos de vitamina D.
Uno de los comentarios que hubo en los congresos mundiales últimamente era que nos vamos a tener que pelear con los dermatólogos, porque ellos dicen que no tenemos sol y, bueno, la consigna era tomar por lo menos 15 minutos diarios de sol con algo de protección solar. Me gustaría que me comentes si ustedes tienen algunos niveles topes, como que los consideran por encima de esto de toxicidad, niveles máximos que recomendarían no pasar.
Lo que hemos estado viendo en diferentes estudios ha sido que hay un gran margen. Entonces, se considera que los niveles tóxicos por encima de 150 a 300 nanogramos mililitros pueden llegar a ser tóxicos, pero se ponen de margen tolerable a partir de 100 nanogramos mililitros, siempre viendo la asociación con la hipercalcemia.
Te quisiera hacer una pregunta sobre las metodologías, porque esto también tiene algunos problemas. ¿Qué es lo que conviene medir? ¿Si 25-hidroxivitamina D o 1,25-hidroxivitamina D? ¿Qué dificultades tienen las metodologías? Haceme algún comentario sobre esto, que es específicamente para los colegas del laboratorio.
Hasta el momento, el biomarcador mejor para medir los estados de vitamina D es la 25-hidroxivitamina D, ya que es un marcador muy estable. Tiene una vida media de 3 a 4 semanas. Tiene buena correlación con los estados de salud comparativos con la vitamina D. Y tanto la síntesis endógena como la toma de alimentos, los dos al final van a ser sintetizados por el hígado produciendo la 25-hidroxivitamina D.
Quisiera que me cuentes un poquito cómo ves la posibilidad de mejorar un poco la exactitud y la variabilidad entre los métodos para poder hacer mejores estudios comparativos entre los distintos estudios clínicos.
Lo que hay en estos momentos es un control de calidad a nivel internacional donde participan más de 1.000 laboratorios que se llama el programa DQAS, que se basa en que 5 muestras son enviadas 4 veces al año. Intenta medir la exactitud de los resultados de cada laboratorio calculando su desviación estándar comparando con el promedio medio de todos los laboratorios. A partir del 2010 se ha desarrollado un material de referencia a través del NIS, que lo que te mandan son 4 viales con los 3 metabolitos principales, el D2, el D3 y el C3 epímero, asignando un valor de referencia medido por el gold estándar, que es la espectrometría de masas. Y lo que van a intentar es mejorar la variabilidad de los resultados a través de que todas las casas comerciales calibren sus resultados a partir de este material de referencia.
O sea, básicamente mejorar la trazabilidad al estándar, al gold estándar sería lo que estamos planteando, y ver la variabilidad de que dos métodos y para tomar aquellos referentes que sean acordes al significado clínico, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es el objetivo de estas dos propuestas, el de que las casas comerciales puedan calibrar sus materiales de referencia y así mejorar la variabilidad entre las diferentes metodologías existentes hasta el momento.
Con respecto a los métodos, ¿es conveniente un método más que el otro? ¿Inmunoensayo o HPLC? ¿Qué es lo que vos recomendás?
A ver, a nivel de metodología se está utilizando ahora en el laboratorio. Encontramos, pues como has comentado, tanto los inmunoensayos manuales, que puede ser RIA o inmunoensayo directo, que al tener una previa extracción tiene menos efecto matriz, pero tiene baja especificidad entre la vitamina D2 y D3. Los inmunensayos automáticos tienen alto rendimiento, pero también tienen poca especificidad entre vitamina D2 y D3 y son susceptibles de tener un efecto matriz. Ahora pasamos a los métodos de detección directa, como puede ser el HPLC o la espectrometría de masas, que los dos tienen mayor especificidad en los metabolitos que pueden interferir en el 25-hidroxi, como puede ser el D2 y el epímero del carbono 3. La espectrometría de masas es el método hasta ahora el gold estándar, ya que tiene una alta exactitud y precisión, aunque requiere costosos equipos y personal especializado. Entonces, muchas veces en rutina no sería lo más apropiado.
Con respecto a los niveles de suplementación de vitamina D para tratamiento con medicación, ¿qué niveles de vitamina D se están dando a los pacientes para tratamientos?
Pues dependiendo de los niveles en sangre de la 25-hidroxivitamina D, pues se pueden empezar desde dosis al día de 1.000 unidades internacionales hasta dosis únicas de 30.000 unidades internacionales. Pero lo habitual son 800 unidades al día, dependiendo del estado de riesgo que sea esa persona y de sus niveles en sangre.
Los niveles de exactitud y de precisión de los métodos que mencionamos, ¿son adecuados para el propósito del uso? O sea, ¿tienen la exactitud necesaria en los puntos de corte como para poder tomar determinaciones clínicas adecuadas? ¿O hay algunos métodos que no se recomendarían para ciertas decisiones clínicas y otros sí?
La verdad es que la comparación entre métodos a niveles altos no tiene tanta variabilidad. Pero sí que es verdad que a niveles muy bajos sí que hay grandes diferencias entre unos métodos u otros. Lo que pasa que como eso ya no es una decisión clínica, no habría tanto problema.
Ruth, ¿te vas a hacer una pregunta a mi colega Patricia Gentili?
Te quería preguntar que si podemos explicar un poquito más de la relación de la vitamina D con las enfermedades autoinmunes, como nombraste, artritis o enfermedades inflamatorias intestinales.
Lo que se postula hasta ahora que el mecanismo de acción de estas enfermedades activa tanto a nivel de sistema inmune innato, a través de los macrófagos, como a través de linfocitos T y linfocitos B, estimulando tanto la regulación de citoquinas como estimulando su maduración del sistema inmune.
Ruth, ¿nos querrás hacer algún comentario final? ¿Cómo ves el futuro en este tema? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas?
La verdad es que el futuro de la vitamina D es bastante prometedor. Se necesitan más estudios, tanto para que no exista tanta variabilidad entre los métodos como para saber la exposición necesaria al sol o las ingestas recomendadas de suplementos. Se necesitan también nuevos marcadores de vitamina D con las nuevas acciones. Y aquí entran un poco las ciencias ómicas, tanto la nutrigenética, proteónica, metabolónica y todas estas ciencias que son ahora punteras en nuestro tiempo.
Bueno, Ruth, te agradecemos mucho todos tus comentarios. Realmente han sido muy, muy esclarecedores sobre esta temática que, como bien dices, es muy prometedora para el futuro. Yo creo que con tanta relación con tantas patologías y posibilidades de mejorar la salud sin llegar a la enfermedad, creo que va a ser un tema de mucho debate cuando podamos tener más ensayos clínicos randomizados y poder sacar conclusiones más claras.
Sí, eso esperemos. Todo lo que sea seguir teniendo evidencia clínica y mejorando los resultados que hay hasta ahora será muy prometedor para muchas enfermedades que están mejorando gracias a la suplementación con vitamina D.
Te agradecemos mucho, Ruth, y será hasta pronto, que seguramente en algunos meses nos comunicaremos de vuelta para seguir tratando este tema y que nos hagas un poco la puesta al día de las novedades que habrán durante el año 2014.
Muchas gracias.
Skin inside. CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. A continuación, la doctora Larisa Carrera nos explica cómo mediante el estudio de parámetros de la sangre, como la viscosidad y otros factores hemorreológicos, se puede predecir el riesgo de la aparición de ciertas lesiones en los pacientes diabéticos. Larisa Carrera es doctora en medicina por la Universidad de Buenos Aires y magíster en educación universitaria por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Comenzó a desempeñarse como docente en 1988 y fue una de las responsables de la creación de la carrera de medicina en la UNL. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es responsable del programa de formación docente y de relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Médicas, además de dirigir proyectos de investigación y extensión de la Casa de Estudios.
Buenas tardes, doctora Larisa Carrera. Es un placer tenerla con nosotros.
Encantada de que me hayan convocado.
Vimos un paper suyo donde hablaba de indicadores tempranos de complicaciones en diabetes y nos gustaría que nos definiera brevemente la diabetes.
Bueno, la diabetes, si para el común denominador de las personas, es un trastorno que se caracteriza por tener elevada la glucemia, es decir, elevada la glucosa en la sangre. Pero en realidad la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos, es un problema del metabolismo que tiene diferentes formas de presentación, diferentes tipos, pero que se caracteriza fundamentalmente por eso, por la dificultad del organismo de manejar los niveles de glucosa. Entonces, esa hiperglucemia crónica que se produce, a la larga va trayendo complicaciones a nivel de nuestro organismo. Pero por eso decía, tiene diferentes variedades, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes que se da durante el embarazo, diabetes gestacional. Cada una tiene características clínicas diferentes o características particulares. A veces difieren en las edades de presentación, es decir, bueno, en los momentos de la vida de las personas en que se presentan, pero todas en conjunto se caracterizan por tener un estado de aumento de los niveles de glucosa en la sangre.
¿Y cuáles serían esas complicaciones micro y macrovasculares de las cuales usted hablaba?
El tema es que este estado metabólico donde hay un aumento permanente de los niveles de glucosa, a veces se da porque el organismo no produce suficiente insulina, por eso algunos pacientes diabéticos, pero no todos, utilizan insulina. A veces sucede porque el organismo produce insulina, pero no sabe cómo manejarla. Entonces, este estado de hiperglucemia a la larga va a impactar o a perjudicar, si se quiere, diferentes territorios, como puede ser a nivel ocular, es conocida la retinopatía diabética, es decir, el impacto que tiene la diabetes a nivel ocular, a nivel de los ojos. Pero también sabemos que muchos pacientes diabéticos a la larga y con el progreso de la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad que no está suficientemente controlada o adecuadamente controlada, también puede traer trastornos a nivel renal, puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por supuesto que también tiene manifestaciones a nivel de la piel, que es lo que nosotros estudiamos. Es decir, la diabetes en sí, a través de ese estado de hiperglucemia crónica, es decir, de elevado nivel de glucosa en sangre de manera permanente, va impactando o va perjudicando diferentes territorios en el organismo, diferentes órganos.
¿Cuáles serían las alertas tempranas para monitorear estos riesgos en los pacientes?
Actualmente, las asociaciones de pacientes diabéticos y de las asociaciones nacionales e internacionales o sociedades científicas que abordan este tema, tratan de concientizar cuáles serían alertas para que un paciente se controle de manera y pueda detectar de manera temprana la diabetes. Entonces, bueno, se instauró un Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, y ahí se trata de concientizar a la población en general de cuáles serían los factores de riesgo, es decir, las personas que tendrían una mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, bueno, por ejemplo, esto lo hablo para el común denominador de las personas. Si tiene antecedentes familiares de personas con diabetes mellitus, su papá, su mamá, sus hermanos, parientes directos, familiares directos con diabetes mellitus, es importante que se hagan controles. Los controles son muy sencillos porque es solo un pinchacito, un análisis de sangre para observar los niveles de glucemia. Eso es por un lado, si conocemos que tenemos antecedentes familiares. Si, por ejemplo, tenemos un exceso de peso, un aumento importante del peso corporal, del perímetro abdominal, todos esos son factores de riesgo. Entonces, una persona debería hacerse controles periódicos para detectar de manera temprana la diabetes. Cuando la diabetes da síntomas, puede que ya sea un momento donde la diabetes ha pasado un periodo de evolución bastante importante, es decir, donde ya la enfermedad evolucionó y ahora entonces se está dando síntomas. Si no, la diabetes puede suceder que pase sin que nosotros nos demos cuenta. Con lo cual, estar alertas y pensar en la diabetes es lo más importante.
En el trabajo que leímos, usted comentaba que habría algunos parámetros sanguíneos que se podrían relacionar entre sí para predecir el riesgo de estas complicaciones. ¿Nos contaría un poco de eso?
Bueno, yo ahora estoy como docente en la Universidad del Litoral, pero empecé este trabajo con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Bioquímica, donde empezamos a estudiar aspectos que tenían que ver con la circulación de la sangre, con la microcirculación, o sea, con la circulación en los pequeños vasos. Y una de las enfermedades que se caracteriza por afectar los pequeños vasos sanguíneos es la diabetes. Entonces, bueno, nosotros empezamos a estudiar algunos parámetros que pueden afectarse, que está descrito que pueden afectarse a lo largo de la evolución de la diabetes. Es decir, un paciente diabético puede tener determinados parámetros en la sangre que tienen que ver con el flujo sanguíneo, es decir, con la manera en que la sangre circula adentro de los vasos sanguíneos. Y, bueno, esos factores, la hiperglucemia puede cambiar esos factores, puede afectarlos. Entonces, estudiando esos factores, lo que nosotros queríamos ver es qué relación tenía el hecho de que esos factores estuvieran afectados por la diabetes y la presencia de lesiones, por ejemplo, en la piel. Yo les decía hoy que a lo largo de la evolución de la diabetes, un paciente diabético puede presentar lesiones en diferentes órganos. Uno de los órganos que se afecta es la piel. Entonces, nosotros buscamos la relación existente entre estos parámetros de la sangre con la presencia de lesiones en la piel y también con la presencia de lesiones en los ojos, las lesiones oculares de la diabetes, la retinopatía concretamente. Los factores que nosotros estudiamos son, por ejemplo, el nivel de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está en la sangre y que se ha descrito que en los pacientes diabéticos puede afectarse. Entonces, empezamos a ver que el nivel de fibrinógeno podía estar elevado en pacientes que aún no habían presentado manifestaciones clínicas. Entonces es como que había un indicador de que estos parámetros se afectaban de manera temprana en los pacientes diabéticos, aun cuando determinadas lesiones no habían aparecido todavía. Entonces, bueno, este parámetro, la agregación eritrocitaria, que es otro parámetro para estudiar cómo funcionan los glóbulos rojos dentro de la sangre, bueno, también encontramos que existe cierta relación, que hay relación entre la elevación o la complicación de estos parámetros y el desarrollo futuro de lesiones.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Vou deixar-te no frio da tua. to a father, na vertigem da voz, quando enfim se cala.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Larisa Carrera, decana y profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, hablándonos sobre los indicadores tempranos en diabetes.
Todos estos parámetros que nos estaba contando estarían relacionados con la hemorreología.
Claro, por eso yo les decía que yo empecé este estudio cuando trabajaba con aún en la Universidad Nacional de Rosario con la gente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ellos allí tienen un grupo que estudia los factores hemorreológicos. ¿Por qué se llama? ¿Qué es la hemorreología? Es una disciplina que estudia el flujo de la sangre, es decir, cómo circula la sangre adentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo empecé trabajando con ellos, uno de los aspectos que empezamos a estudiar era cómo afectaba la diabetes a ese flujo sanguíneo, esa forma de circular la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, uno de los parámetros que se miden, por ejemplo, es cómo funcionan los glóbulos rojos, si se pueden deformar o no se pueden deformar para pasar por los pequeños capilares sanguíneos. Nosotros sabemos que en los tejidos hay vasos sanguíneos muy pequeñitos por donde la sangre pasa y por donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y de nutrientes con los distintos tejidos. Si esos capilares están afectados o bien si nuestros glóbulos rojos no tienen la capacidad de deformarse para pasar por esos pequeños capilares sanguíneos, entonces se pueden producir dificultades, por ejemplo, en el aporte de oxígeno a los tejidos. Y de esa manera empiezan a aparecer estos signos clínicos, estas complicaciones que son características de los diabéticos. Por ejemplo, a nivel de sus miembros inferiores, pueden aparecer determinadas manchitas en la piel que son muestra de que, bueno, hay una dificultad en el aporte de oxígeno a esos tejidos y en la llegada de la sangre.
Otra cosa que le queríamos preguntar es, ¿con qué se diagnosticaría la diabetes de inicio? ¿Sería usted con la glucosa sola o, a ver, cuéntenos si hay algo más?
Bueno, en realidad, sí, o sea, la glucemia es la prueba que se hace de rutina, los niveles de glucosa en la sangre. Pero cuando se sospecha de la diabetes o hay antecedentes familiares o hay un mayor riesgo de desarrollar diabetes, una de las cosas que también se puede pedir es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los médicos clínicos que trabajan con pacientes habitualmente y que les hacen controles de su estado de salud y demás, cuando sospechan que puede haber una diabetes aún no manifestada clínicamente por signos o por síntomas, una de las cosas que se pide, más allá de la glucemia, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los parámetros hemorreológicos que nosotros estudiamos, y esto ya hablando para los bioquímicos, estos parámetros hemorreológicos que nosotros estudiamos en su momento, fueron, por ejemplo, la fibrinogenemia, es decir, el nivel de fibrinógeno en sangre, la agregación eritrocitaria, la deformabilidad eritrocitaria, la viscosidad de la sangre, la viscosidad del plasma, y encontramos que algunos de ellos estaban más relacionados con desarrollos de las lesiones, sobre todo a nivel de piel y a nivel ocular. Y que estos factores, dentro de los que nosotros estudiamos, los más importantes eran el nivel de fibrinógeno y la agregación eritrocitaria. Pero bueno, en este momento nosotros tenemos un nuevo proyecto de investigación donde estamos ampliando un poco la población, porque nosotros en ese momento, cuando yo comencé a trabajar sobre este tema, empecé a trabajar en Rosario, trabajábamos exclusivamente con pacientes diabéticos tipo 2, que es una de las variedades de la diabetes, una de las formas de diabetes. Pero en este momento nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe armamos un equipo donde tenemos no solamente médicos que trabajan con pacientes adultos, diabéticos tipo 2, sino también con pediatras y con endocrinólogos pediatras del Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, que empezamos a estudiar también el impacto de la diabetes en los niños. Y empezamos a valorar, por ejemplo, la fibrinogenemia en los chicos, a ver cómo está este parámetro, si está afectado o no está afectado. Ellos en general, los niños en general que están concurren al Hospital de Niños de la ciudad, son diabéticos tipo 1. Estamos haciendo un estudio clínico de ciertos factores, de los factores de riesgo. Bueno, en fin, se amplió un poco más la perspectiva del proyecto de investigación. Pero, en fin, los parámetros que nosotros estudiamos y que fueron los que determinaron esas publicaciones a las que ustedes hacían referencia hoy, eran sobre todo la fibrinogenemia y la agregación eritrocitaria.
Por último, le queríamos preguntar cuáles serían las determinaciones del laboratorio para el monitoreo de un paciente ya diagnosticado.
Bueno, sí, por supuesto, el perfil que se hace es un perfil metabólico. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos, más allá de poder tener la glucemia elevada, también pueden tener elevados los lípidos sanguíneos, o sea que también se suele pedir la colesterolemia, la trigliceridemia, es decir, el colesterol, los triglicéridos. Y, por supuesto, un control clínico exhaustivo, porque también hay una importante asociación de la diabetes con la hipertensión arterial. Es común que los pacientes diabéticos además puedan desarrollar una situación de hipertensión. Así que, bueno, esos son los principales controles, los controles de rutina para seguir la evolución de un paciente diabético. Y luego, por supuesto, también la función renal para la creatininemia, etcétera. Pero luego depende de cada paciente. Es decir, una cosa es sospechar una diabetes, hacer un diagnóstico o hacer un seguimiento de un paciente que tiene un aumentado riesgo de desarrollar diabetes, y otra cosa es cuando la diabetes ya está instalada y tiene algún tipo de impacto en alguno de los órganos, entonces los controles se van haciendo más exhaustivos y más específicos de acuerdo a la situación de cada paciente.
¿Y la hemoglobina glicosilada sigue teniendo peso en el control, no?
Claro, la hemoglobina glicosilada es importante porque lo que está midiendo sobre todo es el control metabólico. Es decir que los niveles de hemoglobina glicosilada muestran cómo el paciente se fue controlando en los últimos meses. Se sabe que el control metabólico es un factor muy importante para prevenir el desarrollo de complicaciones. Es decir, que un paciente debe aprender a convivir con su enfermedad, con la diabetes, tiene que hacer toda una serie de modificaciones en sus hábitos, en la actividad física, todo. Es un manejo interdisciplinario del paciente diabético, porque verdaderamente el paciente tiene que aprender a vivir con la diabetes, a controlarla, a controlar los niveles de glucemia para evitar con el tiempo el desarrollo de las complicaciones. E insisto con el tiempo, porque otra de las cosas que nosotros corroboramos en el estudio que hicimos fue que el tiempo de evolución de la diabetes es muy importante para el desarrollo de complicaciones. Cuanto más tiempo evoluciona la diabetes, aumentaba la probabilidad del desarrollo de complicaciones, pero el control metabólico interviene y es muy importante. Por eso el paciente tiene, las personas deben controlarse, deben hacerse controles periódicos para detectar de manera temprana la diabetes y deben asistir a su médico, que luego le va a indicar cómo se aborda el tratamiento de la diabetes, con nutricionistas, con psicólogos, con incluso con gente que está trabajando en la cuestión de la preparación física, de las actividades que debe realizar, etcétera.
Clarísima, doctora. Bueno, le queremos agradecer desde la Radio El Microscopio haber participado en esta entrevista y han sido muy claras en sus expresiones.
Bueno, les agradezco a ustedes que me hayan convocado para esta entrevista y bueno, quedo a disposición para futura oportunidad.
Muchas gracias, encantada.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Cámara graba.
Ando penando por un milagro. Ando buscando un amor extraño. Ando llorando por un panal donde dejé mi cuchillo. Ando llorando por un milagro. Ando buscando un amor extraño. Ando llorando por un panal donde dejé mi cuchillo. felicidad no me deja dormir, que la felicidad no me deja.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFSC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFSC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Curso teórico y práctico de electroforesis capilar, del 5 al 16 de mayo de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. El farmacéutico en empresas importadoras y o fabricantes de productos médicos. Del 6 de mayo al 3 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Inmunología de la reproducción. Del 7 de mayo al 9 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Fitoterapia, Cátedra de Farmacognosia, del 14 de mayo al 15 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos, del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus, del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas, del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas, HPLC, GC y EC. Curso práctico, del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Las dislipemias en el siglo XXI, rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de las dislipemias y prevención de la arteriosclerosis, de mayo a julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
En Ecuador, 12º Congreso Nacional y 8º Internacional de Bioquímica Clínica, Dr. José Viteri Romero. Del 2 al 4 de mayo de 2014, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. El 30 de abril y el 1 de mayo se realizarán 3 talleres precongreso. www.sebiocliguayas.org.
Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia comienza 5 de mayo de 2014, anual, una vez por semana. Teórico práctico con autoevaluaciones, Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre la calidad analítica, herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia, comienza el 2 de junio de 2014, una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014. Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: en Japón, los niños luchan contra el fantasma de Fukushima. Algunos de los niños más pequeños de Koriyama, a corta distancia de la devastada planta nuclear de Fukushima, apenas saben lo que es jugar fuera, ya que el temor a la radiación les ha mantenido encerrados buena parte de su corta vida. Y el impacto empieza a aparecer ahora, cuando hay niños con falta de fuerza, de coordinación, algunos ni siquiera montan en bicicleta y aspectos emocionales. Hay niños que tienen mucho miedo, preguntan antes de comer cualquier cosa, ¿esto tiene radiación? Y les tenemos que decir que sí, dijo el director de la guardería Emporium de Koriyama. Tras el terremoto y el tsunami de 2011, una serie de explosiones y fisiones causaron el peor accidente nuclear del mundo en 25 años, arrojando radiación alrededor de Fukushima, una zona agrícola conocida por su arroz, ternera y melocotones. En Koriyama, la ciudad recomendó poco después del desastre que los niños de hasta 2 años no pasaran más de 15 minutos en el exterior al día. Los de 3 a 5 deberían limitar su exposición exterior a 30 minutos o menos. Incluso los niños de 3 años conocen el término radiación. Pero la falta de juego en el exterior está teniendo un efecto perjudicial en los niños de Koriyama, tanto física como mentalmente.
El microscopio.
Estados Unidos, las aguas recicladas son seguras para regar las cosechas. En el que se cree que es el primer estudio realizado en condiciones reales, los investigadores descubrieron que las cosechas regadas con el agua suministrada de plantas de tratamiento de aguas residuales solo contiene unos niveles bajos de medicamentos de receta e ingredientes que habitualmente se encuentran en los jabones antibacterianos, en el maquillaje, en el champú y en otros productos para el aseo personal. Los niveles de productos farmacéuticos y para el aseo personal que encontramos en los alimentos cultivados en condiciones reales eran bastante bajos y lo más probable es que no supongan ningún problema para la salud, afirmó el líder del estudio, Jay Gunn, de la Universidad de California, Riverside.
El microscopio.
Afganistán, Kabul. Clínicas móviles de Médicos Sin Fronteras para llegar a las mujeres y los niños pequeños.
Kabul cuenta con una población de más de 5 millones de habitantes, habiéndose triplicado en los últimos 10 años. Estos nuevos residentes son una mezcla variada de desplazados, personas que huyen del conflicto en las zonas más inseguras del país, migrantes económicos en busca de mejores oportunidades en la ciudad, retornados de los campos de refugiados de Pakistán, familias sin tierra y miembros de grupos minoritarios con una larga historia de marginación que luchan por hacerse un lugar dentro de la sociedad afgana. Muchos de ellos viven en las afueras de la ciudad y deben hacer frente a un acceso muy escaso a los servicios de salud. Médicos Sin Fronteras ha estado realizando clínicas móviles preventivas en 10 ubicaciones distintas en varios marginales de Kabul para llegar a las comunidades más aisladas y han visto a casi 2.900 pacientes desde el inicio de las actividades. El equipo ofrece controles pre y postnatales y planificación familiar a las mujeres, así como vacunaciones y exámenes nutricionales para los niños. Como la incidencia de tuberculosis es muy elevada en el país, a los pacientes con la enfermedad se les anima a que traigan a sus familiares a la clínica para que sean examinados. Advierten sobre la higiene de las manos del personal de enfermería en Gran Bretaña. La mayoría de estos profesionales incumplen las recomendaciones de higiene para evitar infecciones en los pacientes. La principal medida para prevenir este tipo de problemas y la transmisión de microorganismos se centra en las manos. Antes y después de ver a cada paciente, hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol. También se recomienda no llevar objetos que dificulten la eficacia de este lavado, como los anillos, la pintura de las uñas y las extensiones de las mismas. Con el objetivo de comprobar si esta sugerencias se ponen en práctica, un grupo de expertos de la Universidad de Cardiff, Gran Bretaña, realizó encuestas a casi 500 estudiantes de enfermería durante sus prácticas en centros hospitalarios. El 75% aseguraba que habían presenciado situaciones en las que el personal de enfermería no se lavaba las manos entre paciente y paciente. El 61.2% vio que las enfermeras no se quitaban los anillos y 60% fue testigo de enfermería que llevaba las uñas pintadas y con extensiones. Datos que el Real Colegio de Enfermería Británico define como preocupante, sobre todo porque todos los participantes dijeron haber visto al menos una infracción de las normas de control para la prevención de las infecciones entre el personal sanitario.
Hoy vamos a conocer a Nicolás Virepsos, el ungüentario. Nicolás era médico bizantino, conocido sobre todo por su compendio de la ciencia médica que aún se conserva. Estuvo fuertemente influenciado por los árabes y los antidotarios medievales cristianos, y poco se sabe sobre su vida. Uniendo retazos y menciones en viejos textos, se conoce que vivió en Nicea y en Alejandría, a donde aparece como Nicolás Alejandrino. Es el médico elogiado por George Acropolites como destacado en su profesión, pero muy ignorante de la filosofía natural. Estuvo en la corte de Juan III, Ducas Patatzes, en Nicea, porque hay relatos del eclipse de sol del 6 de octubre de 1241 que lo mencionan y que se asoció a la muerte de la emperatriz Irene. En esas épocas parece que era muy querido por el emperador, que le dio la dignidad de actuarios. Aparece también mencionado en textos del Papa Nicolás, Nicolás III, que comenzó a reinar en 1277, y en material del Magister Johannes, Johannes Actuarius, del siglo XIII. Así, casi como un trabajo de arqueología, se puede reconstruir algo de la vida de nuestro amigo Nicolás el ungüentero. Nicolás tuvo la buena idea de compilar y revisar todos los textos médicos griegos antiguos que halló, incluyendo, pero no limitándose, al ya famoso Galeno. Por su lado, escribió su propio compendio de la ciencia médica llamado Dinamerón, Se compone de 48 secciones que contienen más de 2.500 fórmulas médicas, 511 antídotos, 98 ungüentos, 87 colirios, 51 enemas. Él prefiere los medicamentos de origen vegetal, pero también recoge los de tipo animal y mineral. Ha sido escrito en Atenas y es sobre todo una compilación de los antiguos escritores y contiene muchos remedios rayanos con la superstición. Sin embargo, situémonos en la época, se mantuvo como código farmacéutico principal en la Facultad de Medicina de París hasta el año 1651. El tratado denominado Dinamerón fue compuesto a partir del Antidotarium más breve de Nicolás de Salerno. Fue traducido al latín a partir del siglo XIV por Nicolás de Reggio y obtuvo un éxito rápido y duradero. Muy pocos manuscritos griegos siguen conteniendo el texto del Dinamerón. El ejemplar que se halla en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, es una reproducción antigua, copiada en agosto de 1339, la firma del escriba Cosmas Camelos. En el folio 664 indica que su trabajo corresponde al encargo de un médico, Demetrios Clomos. Pero vamos a mirar ese ejemplar que hoy está en París. Está ricamente decorado, en particular con bandas rectangulares de color situadas al principio de cada tratado y de cada capítulo. Pero la imagen que da fama al manuscrito y que nos habla mucho de la época se encuentra en el folio 10. Se divide en dos registros de tamaño desigual. Arriba, en la parte superior, Jesucristo, rodeado de la Virgen, de San Juan Bautista y de los arcángeles Miguel y Gabriel. En el tercio inferior se observa la representación de una consulta médica. Dotado de un sombrero cónico, el médico aparece sentado a la derecha, examinando un frasco de orina. La uroscopía es una técnica médica de origen bizantino. Detrás del médico se ve una inscripción de color rojo en la que se indica su cargo, médico. Ante él aparece un joven descalzo que se apoya en muletas, el enfermo. El asistente del médico, que lleva también un sombrero cónico, transporta otro frasco de orina. Atrás de este, sentada en el suelo, una madre se mesa los cabellos mientras mantiene el cuerpo inerte de un infante tumbado sobre ella. El boticario, dotado del mismo sombrero cónico, procura los recipientes necesarios al médico. Un joven, sentado a la derecha bajo las estanterías llenas de frascos y de envases, prepara medicamentos, mezclando los ingredientes en una marmita, ayudándose de dos utensilios de madera. La vegetación del suelo indica que toda la escena transcurre en el exterior. La interpretación de estas dos escenas superpuestas realza el vínculo entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del espíritu, otorgando a la acción del médico la bendición de Jesucristo. Para su curación, el enfermo es tratado por el médico, pero tendrá más posibilidades de curarse si solicita también la intervención del Altísimo. La fabricación del Dinamerón suele atribuirse a la ciudad de Atenas, dado que el escriba Cosmas Camelos ejercía como sacerdote y como exarca de la metrópolis de Atenas. De hecho, nuestro amigo Nicolás estaba inscripto en la Escuela de Salerno, famosa facultad de medicina de los siglos XII y XIII, el periodo más activo de las cruzadas. Allí se formaron famosos médicos como Nicolás de Salerno, que en su Antidotarium Parvum menciona anestésicos, o nuestro amigo Nicolás Mirepsos, el fabricante de ungüento, de cuya muerte no hay registro, pero que legó una obra de compendio que lo sobrevivió en uso médico y farmacológico por más de 400 años.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier
Tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFSC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
No dawn, no day. En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Ruth Serrano, miembro de la Comisión de Nutrición y Vitaminas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. A la doctora Larisa Carrera, decana y profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.